Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se realizó el primer debate con los candidatos a presidentes municipales en Autlán de Navarro, convocados por estudiantes de UNIVAJ. Carlos Orozco Santillán visitó la Costa Sur y habló de sus propuestas. El INE informó que aún hay tiempo para reimprimir credenciales en caso de robo o extravío. Charros de Autlán realizarán torneo de piales con causa. La Universidad de Guadalajara, en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018. Aclarar cifra real de desaparecidos, primer reto del Comisionado Estatal de Búsqueda. Candidatos presidenciales sin plan concreto en tema ambiental. ONU condena por amplia mayoría la violencia de Israel en Gaza.
Señal local.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle esta mañana de jueves 14 de junio del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de este gran equipo humano que conforma este espacio de Señal Informativa, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Rafa Luna, reportero, Mayra Madrigal, productora de este espacio, este gran equipo de periodistas que nos tienen día a día información oportuna de lo que acontece en nuestra región. En el área de ingenierías agradezco a mi compañero, el ingeniero Arturo Mejía, en los controles operativos y quien nos hace el favor de que esta señal se mantenga al aire en el 102.3 FM. Al ingeniero Benito Villaseñor, quien nos proporciona toda la información a través de redes sociales, programador y continuista de esta emisora. Bien, pues en este jueves 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. En este día han transcurrido 165 días, por transcurrir 200 ya de este 2018. ¿Cómo va en sus planes, en sus proyectos de inicio del 2018? Bien, pues siempre esas son las metas, pues alcanzar todos nuestros objetivos, deseamos que así sea. Y si no, recuerde que siempre es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de grandes cambios, grandes proyectos en la vida. Vamos a iniciar con toda la información.
Señal local.
Le tengo la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Le informo a usted que el INE informó que aún hay tiempo para reimprimir credenciales en casos de robo o de extravío. Los inscritos en la lista nominal tienen hasta el 20 de junio, esto para solicitar una reposición de su identificación oficial. Vamos con la información a detalle que nos tiene nuestro compañero Rafa Luna.
El vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital, Salvador Villanueva Torres, informó que las personas que por alguna razón hayan extraviado su identificación del INE, aún están a tiempo de solicitar una reimpresión. Esto con el fin de que cuente con ella para las próximas elecciones.
Tenemos de plazo hasta el 20 de este mes de junio para que todos los ciudadanos que deseen aprovechar, tramitar su credencial, que por alguna razón se les haya extraviado, pueden acudir al módulo que está ubicado en la sede de Autlán para tramitar su reimpresión. ¿Qué significa la reimpresión? Que le van a dar una credencial igual a la que se le extravió, sin cambio de datos, si quiere cambiar de domicilio ya no se va a poder, nada. Sencillamente es una reimpresión y nosotros tenemos la obligación de antes del 1 de julio entregársela.
Detalló que hasta el momento existe poca demanda de este trámite y comentó cuáles son los documentos necesarios para solicitar una reposición de credencial.
Bueno, la verdad es que ha sido muy poca la influencia de los trámites de esa naturaleza, porque en realidad, como es única y exclusivamente reimpresión, pues no a toda la gente se les pierde, ¿no? Entonces sí, la gente los módulos están solos, pueden llegar sin problemas. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Tienen que llevar su acta de nacimiento original y un comprobante de como medio de identificación. Puede ser el pasaporte, puede ser algo que traiga una fotografía.
Una vez iniciado el trámite, es importante concluirlo, ya que solo se dará validez a la nueva identificación y la que se reportó como extraviada o robada quedará obsoleta. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, pues vamos con más información. Fíjese usted que ayer, en un acontecimiento histórico y trascendente para nuestro municipio de Autlán, se realizó el primer debate con los candidatos a presidente municipal aquí en Autlán de Navarro, un ejercicio democrático pues trascendente, interesante, por supuesto, porque escuchamos propuestas, escuchamos pues a los presidentes municipales con respecto a lo que ellos desean para el municipio de Autlán. Y mi compañera Gladiola Madera, precisamente aquí en cabina, directamente con nosotros para que nos comente acerca de los pormenores. Ella estuvo presente para dar cobertura y mostrarle a usted, por supuesto, lo acontecido el día de ayer. Gladiola, ¿cómo estás? Bienvenida y muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia, muy buenos días al auditorio. Así es, en un acontecimiento histórico, pues este miércoles se realizó el primer debate de munícipes de candidatos a munícipes a la alcaldía de Autlán. En este debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y la Universidad de El Valle de la Grana, en el cual participaron los candidatos Luis Alberto Miranda de Panal, Gustavo Robles del PRI, Nicolás Ayala del Real de El Frente, Víctor Manuel Pérez Cabrera, Independiente, Miguel Ángel Íñiguez Brambila de Juntos Haremos Historia y Carolina Rincón Naranjo de El Verde Ecologista. En este primer debate se debatió sobre gobernabilidad y seguridad, sobre desarrollo humano, educación e innovación, cultura, salud y deporte, en el cual los candidatos hicieron diferentes propuestas en torno al tema, propuestas que ya hemos escuchado previamente en los mítines que han realizado en estos días que ya tienen desde que arrancaron la campaña en diferentes propuestas. En el tema de seguridad, el primero en participar fue Luis Alberto Miranda del PANAL, Partido Nueva Alianza, quien dijo que es importante fortalecer la seguridad en el municipio y para ello hay que aumentar los salarios de los policías. Escuchemos un poco de lo que comentaron. Vamos a escuchar este primer fragmento del candidato Luis Alberto Miranda.
De hecho, ya existe un programa llamado Fortasec, el cual busca homologar los sueldos de nuestros policías. Obviamente se haría una gestión para que este incremento se vea realmente reflejado. Yo lo menciono siempre que voy a mítines en las diferentes localidades, que en lo personal, yo por el sueldo de un policía, yo no trabajaba con policía. Es muy poco lo que ganan y es demasiado lo que están arriesgando. Entonces, tenemos que apostarle fuertemente a esto, a brindarles una seguridad para ellos y sobre todo para sus familias.
En este mismo tema de gubernabilidad y seguridad, Gustavo Robles contestó al cuestionamiento de si se buscaría el perfil adecuado para cada área en el Ayuntamiento de Autlán, a lo que contestó que se van a olvidar de los amigos, de los compadrazgos, para poner a gente adecuada que cumpla con cada perfil.
Tenemos que optimizar nuestros recursos, tanto humanos como económicos. Para eso tenemos que trabajar con una planeación estratégica, un buen control, una buena dirección, una excelente administración. Tenemos que buscar a los perfiles ideales para los puestos ideales. Tenemos que evaluar desempeños y, sobre todo, trabajar por objetivos.
Otro de los temas abordados fue el tema de la metropolización entre Autlán, El Grullo, El Limón, un tema que ha quedado rezagado desde administraciones pasadas, que no se le ha dado solución, a lo que Víctor Manuel Pérez Cabrera, candidato independiente, contestó que es importante que los gobernantes, que los municipios de cada uno de estos municipios que integran esta zona metropolitana, se pongan de acuerdo para obtener fondos de gobierno federal.
Vamos a sentarnos a platicar, pero no solo eso, tendremos que firmar convenios donde nos comprometamos a ir a gestionar a la federación y al estado para poder bajar recursos. Es muy importante la zona metropolitana, no debemos de olvidar que a nivel de zona, que las zonas metropolitanas acceden a un presupuesto especial que el gobierno de la federación tiene.
Bien, pues escucharemos, por supuesto, también la intervención de los otros candidatos sobre este eje del cual está manejando esta información nuestra compañera Gladiola Madera. Antes quiero mencionar, y antes de darle continuidad a esta crónica que hoy nos está presentando nuestra compañera, quiero presentar a mis invitados esta mañana aquí en el espacio de Señal Informativa, a quienes hemos solicitado su presencia para analizar un poco este debate que ayer nos dejó mucho de qué hablar en el sentido de seguir construyendo espacios y una cultura de ejercicios democráticos, efectivamente, para poder analizar desde otros diferentes puntos de vista, tal vez como desde el punto de vista ciudadano de quienes ejercen el tema de el periodismo. También se encuentra con nosotros Adrián Jiménez, que es reportero de Red PM Noticias del Grupo Promomedios, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Adrián, gracias por acompañarnos.
Hola, Elia, muy buenos días, gracias por la invitación, y pues como bien lo mencionas, es un ejercicio bastante importante, y sobre todo el que podamos tener esta mesa de análisis y llevarle los pormenores a la gente que no tuvo la oportunidad de estar presente en este debate o de verlo a través de las redes sociales.
Y bueno, a los protagonistas principales y a quienes convocaron oportunamente para escuchar las propuestas de los candidatos, está con nosotros Francisco Emanuel García Barreto. Él es representante de la Sociedad de Alumnos de la UNIVAC, que tuvieron a bien pues esta iniciativa de realizar este debate. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos a la orden para ver todos los pormenores.
Muchas gracias. Y por supuesto, bueno, también nos acompaña aquí en la cabina nuestro compañero reportero Rafa Luna, a quien saludo amablemente. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, aquí listos para más que nada comentar cuáles fueron los pormenores de este evento, que pues fue histórico, y sobre todo en estas elecciones, que tienen un par de aguas muy interesante.
Claro. Y por supuesto, Gladiola, que nos estaba dando este recuento de la participación de todos los candidatos ayer en este eje especialmente de seguridad, de gobernabilidad. Te dejamos para que continúes y luego ya regresamos con algunos comentarios y percepciones.
Perfecto, Elia, continuamos. Ahora es el turno de Carolina Rincón, lo que dijo respecto a este tema. Se le preguntó sobre cómo eficientar la administración pública, a lo que la candidata del Partido Verde Ecologista de México contestó que coincidió un poco con Gustavo Robles en que se debe buscar eficientar cada área, poner los perfiles adecuados. Incluso ella comentó algo de conjuntar áreas para que no haya tanto personal en el ayuntamiento. Escuchemos un poco de lo que comentó la candidata Carolina Rincón.
Sobre todo en la cuestión de los empleados, de repente podemos analizar o observar que hay un cúmulo de empleados en ciertas áreas. Entonces yo le apuesto a que algunas oficinas se consoliden en una sola. O sea, hay varias áreas que se pueden consolidar para efectos de buscar la economía en el municipio.
Por su parte, Miguel Íñiguez fue cuestionado sobre las acciones para garantizar que se cumplan las reglas de operación del programa Fortasec, un programa que ya existe actualmente en la administración, que se ha gestionado recurso a través de él para capacitar y otorgar equipo a los policías, pero que fue tema de análisis ayer, porque todos los candidatos se apresuraron a decir que Fortasec sería como la solución para seguridad pública, y pues Miguel Íñiguez habló no tanto de las reglas de operación, sino de la importancia de que sí se fortalezca a los policías a través de este programa.
El deber de todo policía es de velar por la seguridad de los ciudadanos, y esto los ciudadanos tenemos también que colaborar con ellos para que esta implementación sea efectiva, sea eficaz, además también de que colaborando nosotros socialmente con ellos, daremos otra imagen.
Por su parte, Nicolás Ayala del Real, cuestionado en este mismo tema sobre la percepción que tiene la ciudadanía hacia la fuerza de seguridad, hacia los policías y esa mala reputación que de repente se da, pues el candidato Nicolás Ayala contestó que se deben tomar acciones para combatir esa mala percepción, para que se implemente una policía ciudadana que esté en contacto con la población a través de capacitación y de fortalecer programas como Fortasec, que ya comentábamos, y el programa de prevención DARE.
Primero, que tengan confianza en quien los gobierna, que esa persona sea transparente, honesto, cercano a ellos y que maneje los recursos de manera transparente. Segundo, capacitando a todos los policías con los programas ya preestablecidos, como es el Fortasec, capacitándolos, implementar el programa DARE.
Y pues este fue en el primer bloque. También los candidatos debatieron en cuanto a desarrollo humano, educación e innovación. Coincidieron en que se debe atraer inversión privada, en que se deben transparentar recursos, becas en la cuestión de educación. Es algo que proponía tanto Gustavo Robles como Nicolás Ayala del Real, becas para los estudiantes. También se habló de donar salarios, que fue la propuesta de Víctor Manuel Pérez Cabrera, que él donaría el 50% de su salario si llegara a ser elegido como presidente de Autlán, y que cada regidor donaría el 10% para fortalecer áreas de innovación, desarrollo humano y educación. Nicolás Ayala también comentó que se deben entregar uniformes para los estudiantes. En el tema de cultura, salud y deporte, el candidato Luis Alberto Miranda dijo que se deben tomar acciones para que los autlenses reciban mejores servicios de salud, como un IMSS regional. También se cuestionó sobre problemas de salud mental, a lo que Gustavo Robles contestó que se debe dotar de ambulancias a los hospitales y se deben de fortalecer las instituciones de salud. También Víctor Manuel propuso crear un complejo con MUDE en el que se fortalezcan cada uno de los deportes. Estas fueron algunas de las propuestas de los candidatos en este tema. Carolina Rincón hablaba de llevar a los barrios y colonias, pues, programas de obras de teatro, de fortalecimiento a la música, para que se incluyan, para que se fortalezca la cultura. Se le preguntó sobre proyectos específicos a concretar en esta área, a lo que no habló de ningún proyecto en específico, pero sí anunció eso, que se va a fortalecer en los barrios.
Muy bien, pues en este contexto, sobre este debate que trascendió, porque nos parece un ejercicio que pues nos permite, o como una herramienta para acercarnos y conocer más acerca de lo que ellos están manejando en sus plataformas como candidatos y que están contendiendo a representar a nuestro municipio de Autlán. Adrián, pues, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo viste tú el desarrollo del debate de los candidatos? Platícanos tus impresiones, tus opiniones al respecto.
Fue un ejercicio, la verdad, muy interesante, pero sí haciendo un análisis y platicando con la gente, quienes pudieron pudieron tener la oportunidad de llevar los pormenores de este debate, donde los candidatos llevaban ensayado prácticamente lo que iban a decir. No hubo nada nuevo dentro de la plática que tuvieron cada uno de los candidatos, divagando mucho también en la cuestión de seguridad, sobre todo por este programa de Fortasec, que pareciera que van a encontrar el hilo negro en este sentido, ¿no? Sabemos que los policías están en constante capacitación, continuamente están recibiendo, sobre todo con esta nueva ley de seguridad que se ha implementado en todo el país, los están evaluando también en cuestión de lo que es control y confianza, reciben capacitación en derechos humanos, algo que adolece bastante, y esto ha sido histórico por parte de los elementos de seguridad pública, que no tienen un seguro de vida que a ellos les dé certeza de poder dejar algo a su familia en caso de que por alguna situación pues pierdan la vida. Otra de las cosas es el seguro social, que está limitado también para recibir atención, cosas que no han sido analizadas.
Que había de entrarse más, exacto, a ese análisis de qué es lo que realmente, lo sustancial con respecto al tema de la seguridad, que sí atañe a los ciudadanos, pero también a las corporaciones desde el interior. Desde ahí hacer a profundizar en lo que se requiere para poder entonces hacerlo colectivo, ¿no? Desde ahí adolece de alguna manera también. Francisco, que es de los convocantes para este debate, platícanos tus percepciones. Bueno, de antemano, felicidades, porque han convocado, lograron ayer algo bastante interesante, un ejercicio, como ya lo he mencionado y lo estaremos mencionando en estos temas de análisis. Platícanos tu impresión de este debate. ¿Salió como ustedes lo requerían? ¿Se aportó la información que los jóvenes manifestaron en estas preguntas, en este formato?
Claro que sí, Elia. Pues primeramente, tras días de esfuerzo, trabajo y organización junto con la universidad, pues sí se llevó a cabo el ejercicio como lo esperábamos en cuanto a organización, en cuanto a logística, en cuanto a tiempos. Creo que respetamos todos los lineamientos que IEPC nos uh-huh. impuso y nos dijo bajo el reglamento de debates. Y pues lo que se tenía previsto, ¿no? Todo creo que salió pues como se tenía planeado. A lo mejor hay algunas cosas del viento que salieron a perjudicar. Pero pues salió todo bien. En cuanto a lo que esperábamos nosotros como estudiantes de ciencias políticas, se abordó, o sea, se tocaron los temas. Quizá no se profundizó como se esperaba o como que se tenía pensado que se iba a hacer, pero pues se abordó lo que principalmente se quería, ¿no? Se convocó, se citaron, estuvieron ahí presentes. Uh-huh. Y lo que nosotros como estudiantes queríamos es aportar algo a la ciudadanía.
Claro, se logró el objetivo en ese sentido.
En ese sentido sí, a lo mejor de ahí tuvo también otro detalle de la transmisión que lamentablemente se cayó. Pero pues en lo que respecta a lo que fue una expectativa de nosotros de lograr hacia la ciudadanía utlense, de la región también podemos mencionar, uh-huh. pues el hecho de convocar este tipo de ejercicios democráticos pues nos deja mucho de qué desear, ¿no? Uh-huh. Siempre pues va a existir diferentes percepciones.
Claro.
Pero a nosotros como estudiantes pues nos deja un buen sabor de boca en cuanto a la organización, uh-huh. la logística y todo eso que ya menciono. Y ya entrando en los ejes, en los temas que se trataron, pues sí, hubo respuesta que a lo mejor igual esperábamos, a lo mejor hubo respuestas que no esperábamos, uh-huh. respuestas que a lo mejor no tenían mucho del tema de que se estaba tocando, cabe mencionar, uh-huh. y es muy importante hacer énfasis y reconocer en
claro,
ese tipo de cuestiones.
El formato estaba muy claro, estaba sencillo, y en tu percepción, Francisco, ¿faltó debatir entre los candidatos?
A mi percepción, sí faltó debatir. Queríamos como ejercicio democrático que nos mostraran sus propuestas, sus proyectos, pero en ese sentido también pues la parte del cómo, la parte del qué vas a hacer, la parte de los porqués, o sea, es muy importante, ¿no? Para que a nosotros como ciudadanos y como estudiantes, pues nos enseñen y nos digan el cómo piensan lograr tal cosa que quieren, que están prometiendo, ¿no?
Claro, claro. Rafa Luna también estuvo ahí presente en la cobertura, nuestro compañero reportero periodista también de Señal Informativa. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu comentario con respecto a la realización de este debate?
Bueno, yo creo que en cuanto a la organización, yo empiezo por esa parte, felicitar a la Universidad de La Grana y a todos sus integrantes, porque hubo buena organización desde la parte de la coordinación de los horarios, donde se cumplió mucho lo que hacían referencia a ser puntuales, incluso iniciando desde el sorteo. Se tenía planeado a las 3:30, inició 5 minutos antes, lo que demuestra que hay una buena organización, que hubo buena participación por parte de los representantes de los partidos, que estuvieron puntuales, y se prestó esto a que se iniciara como era debido el sorteo. Después de esto, bueno, se dio el orden, y a partir de ahí también en la cuestión del inicio del debate también se fue muy puntuales, que era a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde ya estaba listo todo e inició el debate como era, como había sido planteado. En la cuestión, yo creo que de llamarlo debate, lo consideraría yo más como un foro, porque fue un espacio donde los candidatos lograron presentar sus propuestas, es cierto, y lo comentaba yo ayer con Adrián, que más que presentar sus propuestas, sí estuvieron hasta incluso divagando, porque en los meetings los candidatos se logran ver más seguros de lo que estaban hablando, y ayer yo noté como que cierta impuntualidad incluso en lo que decían, como que quizá le ganó,
les ganó el nervio, quizá les ganó
que la audiencia los miraba fijamente, ¿no? Y esperaba más, entonces en ese sentido yo creo que sí, se consideraría más como un foro, porque cuando se les daba el derecho de réplica, quizás un candidato con otro podía haber cuestionado al otro de qué manera vas a hacer esta propuesta.
Que hubo un momento en el que sí sentimos que pasaría esto, o que se entendía la última participación en cada eje.
Así es.
Que era esa pregunta de un minuto de contrarréplica. Ahí era donde había esa oportunidad para escuchar, pues, debatir esas ideas o esas propuestas anteriormente mencionadas, ¿no?
Los cómos y los porqués, ¿no?
Exacto, esa es la parte, la sustancial, efectivamente, de cada una de las plataformas políticas de los candidatos. Y bueno, vamos a saludar también vía telefónica, y agradezco el que nos haya permitido este enlace, a el maestro Froilán Espinosa López, quien es decano de la carrera de Derecho de esta universidad que convocó ayer para la realización de dicho debate. ¿Cómo estás? Muy buenos días, maestro Froilán.
Sí, buenos días, Celia, ¿cómo estás?
Pues aquí queriendo que nos compartas y escuchar algún comentario, alguna opinión con respecto a la participación de los candidatos ayer en este debate que convocó esta universidad tan atinadamente por parte de los estudiantes.
Sí, cómo no, con mucho gusto, Elia. Buenos días a todos los que están ahí contigo, acompañándote, buenos días al público que nos está escuchando. Pues primeramente, antes que todo, quiero felicitar a estos muchachos de la carrera de Ciencias Políticas que tuvieron en principio la iniciativa y la inquietud de iniciar de organizar este ejercicio democrático. Ellos fueron los que le propusieron a nuestro rector, a la rectoría, el que se organizara el evento, y pues de ahí se acudió también al Consejo Distrital del IEPC, quienes también pues tuvieron una muy buena organización, a quienes también pues quiero felicitar también junto con nuestra universidad que pusieron todo el empeño. Y pues en cuanto al ejercicio, pues se me hace algo histórico, o es algo histórico para nuestro municipio, porque antes que este ejercicio pues no se había dado uno así de manera tan formal y de manera tan organizada, y pues deja creo que un buen sabor de boca, pero también, como dicen muchos de los participantes, también deja queda de ver. Pudo haber sido más profunda la participación de los candidatos. Uh-huh. Pero yo, en mi particular punto de vista, creo que sí faltó como entender un poquito más la mecánica, un poquito más los lineamientos del IEPC, porque sí los vi un poquito como temerosos al debate, a contrastar ideas, a contrastar propuestas, sí. Y pues inclusive, como por ahí también dijeron otros de los presentes en tu foro, ahí en tu cabina, sí faltó o se les vio como que les faltaba un poquito más de estar más involucrados o tener más conocimiento de los temas que atañen a la administración municipal, de cuestiones de programas, cuestiones de la estructura que se maneja administrativamente y la cuestión también económica, la cuestión de los dineros del ayuntamiento.
Claro, muy bien, pues muchas gracias por su comentario, maestro Froilán, y por supuesto, como ya lo menciona, avalamos también en esta iniciativa de ciudadanos, en este caso de alumnos de esta licenciatura que pues se convocaron ayer precisamente a este ejercicio. Muchas gracias por su participación, maestro Froilán.
No, gracias, al contrario, gracias por invitarme a tu espacio.
Gracias. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos prácticamente para dar conclusión a esta, pues estamos tratando de analizar lo que aconteció ayer, esto que trascendió en el tema pues de lo que estamos viviendo, esta jornada de elecciones ya próximo 1 de julio, y que es importante que estos foros pues se sigan fomentando. Pero ayer en redes sociales algunos de los candidatos se proclamaron ganadores del debate. Y me gustaría que nos comentaran su opinión al respecto. Voy a la pausa y regreso rápidamente con eso.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos ya de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradezco enormemente sus llamadas telefónicas, muy importantes para nosotros, escuchar sus comentarios, sus opiniones. Se comunica con nosotros Francisco Javier Vargas, el artesano, a quien le mando un enorme saludo, y él nos da su comentario con respecto al debate. Dice, el debate le pareció una desilusión, dice, ni entendieron las preguntas y se supone que ellos nos van a gobernar. Bien, artesano, gracias por comunicarse con nosotros esta mañana y darnos su opinión respecto pues a este ejercicio que convocó ayer la Universidad del Valle La Grana. Me quedé con esta pregunta antes de irnos a la pausa. Se proclamaron virtualmente ganadores en el debate el día de ayer los candidatos participantes. ¿Qué opinan al respecto? Adrián.
Siento que no hubo un ganador, Elia, como tal, porque a final de cuentas no se adentraron ninguno de los candidatos a responder o debatir las ideas que se estaban proponiendo por cada uno de ellos. Los ganadores, a final de cuentas, son los estudiantes de esta universidad que han hecho este ejercicio democrático, a los cuales pues extenderles la felicitación. Y también importante lo que se desarrolló alrededor de este foro, donde hubo un importante cuerpo de seguridad cuidando también la integridad de todos los asistentes como de los propios candidatos. A final de cuentas, uno solo de los candidatos fue el que tuvo ahí como la intención de cuestionar a otro
de los candidatos. Un intento de debatir con respecto al tema propuesto por otro candidato.
Sobre todo el tema de salud, que fue en el que hubo ahí un cierto cuestionamiento. Pero de ahí en fuera prácticamente ninguno de los candidatos pudo profundizar en esta parte, como que les dio miedo al momento de que en sus reglas se les dijo que no se permitían las alusiones personales, y como que esta parte les puso un freno a los candidatos.
Francisco.
Sí, bueno, pues claramente está que el formato previamente se les mostró, en el formato se les presentó cuando en un ensayo general a los candidatos en persona. Y pues había la cabida de poder esta parte, ¿no?, de la contrarréplica, del debatir entre ellos. A lo mejor, como dice aquí Adrián, de que quizá el hecho de decir una restricción no hace alusiones personales, a lo mejor les bloqueó, ¿no?, lo que comentábamos, del hecho de no poder debatir o no querer debatir. Pero pues a lo mejor se hizo una percepción pues errónea, ¿no?, de esta forma de restricción, porque claramente está del hecho de el preguntar el cómo, los porqués que comentábamos anteriormente, no quiere decir que hago alusión o que hago, me meto en la vida privada de los demás, sino esta parte de debatir las propuestas, debatir los proyectos y de preguntarse, ¿no?, para enriquecer este debate, pues que en sí era debate, pero pues a las percepciones de los demás, pues
faltó. Rafa, tu comentario final ya para despedir esta.
Bueno, yo como comentario final, yo creo que el de autodeclararse como ganador de un debate me parece un acto quizá irracional o inadecuado, porque en el formato nunca se dijo que iba a haber un ganador, iba a haber un perdedor. Yo creo que pues están engañando más que nada a la ciudadanía con declarar, sobre todo a quienes no tuvieron la oportunidad ni de escucharlo ni de verlo, en declarar un ganador. Yo creo que ahí sí habría que tomar una medida en cuanto a los candidatos, porque hubo varios que se autodeclararon. Entonces, ¿qué haces con la ciudadanía sino confundirla? Y bueno, pues por la otra parte también tomar en cuenta que los candidatos se sigan cuestionando a ellos mismos sobre las propuestas de los demás, pues ¿por qué no lo hicieron ahí en el momento? Y habrá que buscar el derecho de réplica ahora en la vida social, ¿no?
Claro. Gladiola, tu comentario final.
Respecto a la cuestión de proclamarse ganador, ya lo comentaba Rafa, confunden a la ciudadanía. Al final, la ciudadanía que tuvo la oportunidad de escucharlos, de ver la transmisión en vivo el poco tiempo que estuvo, también aquí en Radio Universidad que se transmitió, pues ellos son quienes deciden, ¿no? Uh-huh. A través de escuchar las propuestas, ¿qué candidato trae mejores propuestas para el municipio? No lo veo lógico que se hayan autoproclamado ganadores, pero pues sí les faltó debatir. También les falta analizar sus propuestas y crear proyectos claros y específicos en cada una de las áreas. Divagaron bastante, hablaron sobre programas que ya están establecidos en el gobierno, que ya han sido gestionados, que lo mínimo que debe hacer un representante, el que gane en el municipio, es darle continuidad a lo que se está haciendo. Es lo mínimo.
Y sobre todo en esta área de la cuestión de los dineros en el municipio, que sabemos que están comprometidos 93 de cada 100 pesos que ingresan al mismo. Esta parte lo hemos cuestionado a los candidatos en cada una de sus presentaciones en los barrios en los que recorren, que si conocen qué es lo que van a recibir al momento de si son ganadores de esta elección, y la mayoría desconoce qué es lo que va a tener que administrar y cómo lo va a tener que administrar, porque no hay los recursos suficientes para poder cumplir, para empezar, con cada una de las propuestas que ellos están llevando a cada uno de los ciudadanos. Claro. Importante entrar a las plataformas, tanto del IEPC como del INE, y revisar, porque están plasmadas en estas mismas, cada una de las propuestas de ellos, y si son, a final de cuentas, viables para poderse implementar.
Pues este ejercicio se cumple por esta parte de que necesitamos más espacios como este, como este debate que ayer se realizó, o esta convocatoria que hicieron por parte de la universidad, pues efectivamente para crecer en esta cultura de la democracia. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Adrián. Gracias
Elia.
Francisco, gracias por acudir. Muchas gracias, Rafa y Gladiola, nuestros compañeros aquí de Señal Informativa. Gracias.
Gracias.
Así despedimos esta mesa de análisis con respecto al debate realizado el día de ayer. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana. Nos acompaña en la cabina el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es secretario académico de este centro universitario, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Bienvenido.
Elia, buenos días. Mucho gusto de saludarla a usted y a su auditorio.
Bien, pues ahora lo escuchamos en este día jueves, que habitualmente lo escuchamos los miércoles aquí en Señal Informativa. Y ahora, como entrevistado, queremos que nos comparta de un tema que es trascendente para la Universidad de Guadalajara y específicamente este Centro Universitario de la Costa Sur. El primer encuentro de egresados. Platíquenos, ¿cuál es el objetivo?
Bueno, primero, poder, digamos, rearticularnos con nuestros egresados. A mí me parece que la universidad tiene mucho sentido hacia adentro, hacia sus estudiantes y su personal académico, pero hacia fuera es muy importante la comunidad universitaria. Fuera de la universidad, fuera de las aulas universitarias, es mucho mayor. Nosotros en este momento, al interior de los muros universitarios, entre alumnos y personal, somos poquito más de 4,000. Vamos a ponerle un número redondo, 4,200. Nosotros tenemos casi 10,000 egresados, 9,700 y fracción de egresados en este momento, el centro universitario. Entonces, la comunidad Costa Sur, en calidad de egresados, fuera de las aulas, ya que transitaron por aquí mínimo 4 años, es de casi 10,000 profesionistas, ¿no?, que están en diversas aulas, en diversas instancias, en diversas actividades, y queremos, en principio, además de restablecer un contacto formal con ellos, que con esto inicia un proyecto que venimos trabajando desde hace poco más de un año, que es seguimiento de egresados de manera más sistemática y de manera más formal. Y con esto, bueno, queremos establecer un vínculo más sistemático y más cercano con nuestros egresados, que nos orienten, que nos digan sus experiencias, pero también que nos diga, que nos sugieran como por dónde podemos reorientar las actividades del centro universitario.
Bien, para allá iba la pregunta, ¿para qué se quiere hacer esta reunión de egresados? ¿Para reorientar esas actividades académicas o ver, por ejemplo, posibilidades de programas posteriores a la licenciatura? ¿O cuál sería esa?
Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene un programa formal, digamos, formativo, uh-huh, escolar, que son licenciatura y pregrado, básicamente. Luego tenemos cursos de actualización y de capacitación de personal académico y administrativo. Nos estamos actualizando, pero también tenemos, por ejemplo, cursos que no están, digamos, en la agenda permanente del, uh-huh, centro universitario, que son, por ejemplo, diplomados y cursos de actualización. Bueno, con esto queremos también abrir y sistematizar esa actividad en donde nuestros egresados sigan viniendo al centro universitario a actualizarse, pero no solo actualizarse, sino también a dejarnos sus experiencias y sus conocimientos que han adquirido fuera, y que después de 10 años, 15, 20 años después de haber egresado, bueno, cómo se ven y cómo ven al centro universitario y cómo nos retroalimentan. Mire, Elia, yo creo que nosotros podemos regional o localmente autodefinirnos y autoidentificarnos, pero yo suelo decir, a ver, los que mejor nos van a recomendar hacia las prepas, por ejemplo, de los muchachos que están por egresar de las preparatorias, van a ser nuestros alumnos de primer ingreso. Ellos van a hablar o bien o mal del centro universitario, y eso va a llegar a los alumnos bachilleres, uh-huh, que están por egresar. Luego, ¿quiénes son los que van a hablar por nosotros? Más allá del discurso que nosotros armemos, que somos muy buenos, que ofertamos todo esto, uh-huh, ¿quiénes van a hablar bien o mal de nosotros hacia afuera? Nuestros egresados son los que tienen la autoridad mayor para hablar de este centro universitario y sus calidades y sus capacidades. ¿Hacia quién? Y es otro actor y otro factor muy importante, hacia los empleadores. Entonces, los empleadores, y es una razón de ser. Uh-huh. O sea, en la Universidad de Guadalajara formamos profesionistas, pero también se cultivan conciencias, ¿no? Y principios y valores. Entonces, para nosotros es muy importante cómo se están viendo en el campo laboral, cómo les está yendo, qué están demandando, qué debimos de haber hecho y no hicimos, qué deberíamos de hacer para corregir algunas cosas, qué otras ofertas educativas tenemos que implementar y qué cursos de actualización y de capacitación, uh-huh, tendríamos que estar haciendo.
De alguna manera se busca que den esa pauta de continuidad a esa preparación, ¿no? ¿En qué hace falta fortalecer o en bajo su experiencia, ¿no?
Bueno, yo suelo decirles, uh-huh, a los egresados, eventualmente cuando me toca, digamos, ir en representación de la rectora y además del mensaje que me pide la rectora que les
que diga, transmita. Lo,
uh-huh, que transmita a los egresados, una es, ustedes van a seguir siendo CUC Costa Sur siempre, o sea, toda la vida, ahora egresan, pero siguen siendo CUC Costa Sur toda la vida, y en ese sentido queremos fortalecer ese sentido de identidad y ese sentido de pertenencia, ¿no? Y conocernos y retroalimentarnos, y esperamos que sea pues una gran fiesta, uh-huh, y que en esta primera reunión empezar a trabajar una agenda. Es un poco la idea. En este momento, bueno, lo que tenemos es preparado, es un programa que lo pueden bajar de la página, pero tenemos una conferencia de Marisela Páez, que tiene mucha trayectoria como educadora, seguimiento de los egresados. Entonces, ella más o menos su conferencia la plantea de profesionista, de de estudiante a profesionista. ¿Cuál es ese tránsito, no? Y también vamos a dar un poco de información de lo que tenemos nosotros en el centro universitario, del proyecto que estamos implementando, y después vamos a tener un panel en donde los egresados nos digan, bueno, cuáles son sus ideas y por dónde le podemos seguir. Es, a mí me parece que una de las grandes fortalezas de las instituciones, de todas las instituciones educativas, son nuestros profesionistas.
Claro,
o sea,
claro.
Esa es una gran fortaleza que queremos capitalizar.
¿Cómo se está estructurando esta primera reunión? Va a ser una conferencia, ya nos acaba de mencionar un poquito acerca de ello. ¿Cómo está estructurado el programa?
Bueno, primero tenemos una bienvenida, que esperemos que la rectora pueda estar presente. Ya ve que su agenda es bastante complicada, pero en principio estamos considerando que la rectora haga un discurso de bienvenida. Posteriormente está la conferencia, luego estaría el panel y luego tendríamos algunas conclusiones y un breve convivio. Un convivio ahí, porque luego lo que uno nos dice acá en el foro y de manera formal, pues luego propiciar que se encuentren, luego vamos a tener un brindis y algunas canapés y esas cosas. Ahora, ¿qué más? Ahorita no estoy cierto si ya se subió, pero se elaboró un programa para subirlo en plataforma y que los alumnos, los egresados se inscriban y poder tener, digamos, ya en una plataforma la información de en dónde habitan y a qué se dedican nuestros egresados. De tal suerte que vamos a poder darles, claro, para eso necesitamos que ellos nos apoyen, es fundamental, necesitamos que ellos nos proporcionen la información y poder hacer seguimiento. Y mire, es muy relevante, por ejemplo, nosotros enviamos a hacer servicio social, pero sobre todo prácticas profesionales, a muchos de nuestros alumnos que están por egresar a diferentes partes del país e inclusive en el extranjero. Si nosotros contactáramos a un egresado que está en La Paz, por decir, en Los Cabos o en Ciudad Chetumal o en Cancún, donde usted, se me ocurren esos lugares porque es a lo mejor a donde estoy aspirando a ir algún día a descansar,
claro,
¿no?
Qué bien.
Pero a cualquier lugar y luego contactamos a egresados, eso sería muy bueno, sería magnífico que entonces pudiéramos tener esa conexión entre alumno, egresado y el profesor, y estaríamos como redondeando nuestro proyecto universitario.
¿Qué expectativas tienen de esta primera reunión de egresados?
Pues yo muy altas, yo le llamo primera reunión porque a mí me han comentado, yo he preguntado varias veces que no ha habido una reunión de este tipo. Entonces, en principio, bueno, yo no aspiro así como un magnífico evento con los 9,000 y fracción de egresados aquí. No, estoy muy consciente que muchos están fuera, algunos no se alcanzarán a enterar, pero sí aspiro a que vengan 200, 300 egresados y podamos iniciar un proyecto de colaboración conjuntos en donde el centro universitario, en donde sientan ellos al centro universitario como propio. Finalmente somos una universidad pública, es una universidad de todos, es una universidad para todos, y entonces que nuestro trabajo no se termine en las aulas, que nuestro y que nuestro trabajo de investigación no se termine en un artículo o en un libro publicado. Que nuestro trabajo se mantenga vinculado con todos estos actores. Nosotros tenemos que tener una vinculación con los sectores gubernamentales y con los sectores productivos, y qué mejor que también nuestros egresados sean ese vínculo que nos permite acercarnos más con los empleadores, con los tomadores de decisiones. En este momento me recuerdo así de rápido, el presidente municipal de Cihuatlán es egresado del centro universitario, el presidente municipal de Jutla es egresado del centro universitario, y hay varios y hay gente muy destacada, ¿no?
Brillantes, ¿no? Que ha dado este centro universitario a la Universidad de Guadalajara, que han puesto muy en alto el nombre de esta institución por el trabajo que están realizando profesionalmente, ¿no?
Sí. En principio yo espero que vengan 200, 300 gentes, pero sobre todo que eso detone un proceso de difusión hacia los otros, que al menos tengamos una reunión de egresados al año y por otro lado, que sean nuestros medios y nuestros vínculos para fortalecer al centro universitario.
Claro, la cita es el día, la hora y el lugar, doctor.
El 7 de julio. Manejamos mucho las fechas y luego nos inclinamos ahí por junio, pero dijeron, no, vamos a estar en campaña en el, a propósito de elección. 7 de julio, 10 de la mañana, aula magna, aquí en el Centro Universitario. Los esperamos a todos los egresados. Creo que vamos a aprender todos de todos y nos lo vamos a pasar bien. Están invitados todos.
Bien, muchísimas gracias por compartirnos esta información y por supuesto estaremos difundiendo aquí en Radio Universidad para convocar la mayor cantidad posible de egresados en esta primera reunión. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa.
Elia, muchas gracias. Muchas gracias como siempre su espacio y su apoyo.
Lo escuchamos los miércoles.
Sí, Elia.
Gracias. Ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día, una excelente mañana, por supuesto. Y me despido con esta frase de Françoise Crozet, que es un novelista y libretista francés. Dice, la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.